Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Les saludamos con muchísimo, muchísimo gusto este jueves, que es jueves de campo. Los jueves nos encantan porque, bueno, pues hablamos de toda la riqueza que tiene el campo de Jalisco, del sector agrícola, del sector rural, del sector agroindustrial, porque ya cada vez hay más productos jaliscienses que tienen valor agregado, que se están transformando, que están llegando al mundo entero y son orgullosamente de Jalisco. Así que hoy tendremos una gran historia porque todo eso, todo este éxito y todo el prestigio que hoy por hoy tienen los productos jaliscienses, pues tiene mucho trabajo atrás. Entonces, vamos a hablar del tema. Le invitamos, como siempre, para que nos acompañe esta próxima hora. Desde luego, para que incorpore sus comentarios y opiniones, que siempre son los que enriquecen este espacio. Y, por supuesto, le saludamos ya al equipo completo que hace posible Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y en este otro, Ana Alcaraz. Así es, en jueves que nos encanta, hoy vamos a echar chismecito rural, digámoslo así. Vamos a conocer muchas historias, anécdotas, porque vale la pena, bien lo dices, Pati, conocer qué hay detrás. Conocemos éxitos, vemos grandes trayectorias, pero definitivamente tienen un camino que recorrieron y siempre hay quien pues los documenta, los conoce, y justamente hoy, bueno, conoceremos muchas de estas historias. Y ya para iniciar, todo el equipo le da la bienvenida a Roberto Álvarez en los controles y en las líneas telefónicas Bere Flores, quien recibirá su participación a través del 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21, ya lo sabe, también a través de WhatsApp o de Telegram en el 33-11-55-19-62. Y empezamos, Pati.
Comenzamos. Oye, pero antes de arrancar, permítanme, por favor, hacer un paréntesis. Aviso. Sí, un paréntesis. Voy a anunciarles a todas las personas ganadoras de hace dos días. El martes pasado estuvo con nosotros Mónica de La Sauceda, Moni Baeza de La Sauceda y Hacienda El Carmen, y generosamente obsequió 10 botellas de ron de caña y también dos desayunos en Paina, este restaurante que ofrece desayunos ahí mismo en la Sauceda. El tema es que me comentaba Moni que hubo personas que llegaron saliendo de aquí cuando les dijimos con toda claridad, y lo voy a subrayar en este momento, que era a partir de hoy jueves. Escuchen muy bien, ganadores de esas botellas de ron de caña, 10 personas pueden pasar, bueno, hoy que ya terminó el horario, pero puede ser mañana viernes o el próximo sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Nos dice Moni con toda claridad, no antes de las 8 y no después de la 1 de la tarde. Por favor, únicamente tienen mañana viernes y el próximo sábado.
Así es, y recuerde llevar comprobante de su INE, es muy importante, por si no puede acudir usted y va alguien a recoger el premio, pues que sepan de quién se trata, y subrayo yo también los horarios para que no se dé la vuelta de más, no tiene caso, hay mucho tráfico, entonces, pues no tiene caso que perdamos ese tiempo, de 8 a 1 de la tarde, a partir de mañana, porque ahorita ya son las 3, ya no tiene caso, a partir de mañana y el sábado para que recoja su ron. Ahora sí,
damos la bienvenida y de verdad que nos da muchísimo gusto que esté con nosotras esta tarde un gran amigo, un gran amigo además de Economía Hecha en Jalisco y de este
Radio Escucha
de este espacio también. Muchas gracias. Es Hugo Rangel, nuestro amigo Hugo Rangel, que es director de Grupo Agro Rural. Y bueno, pues entre muchas otras cosas, fue el primer director que tuvo el Consejo, actual Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco. Hugo, ¿cómo estás?
Pues un
bienvenido.
Gusto. Muchas gracias Pati y Ana, pues muy agradable siempre su programa, como ahorita lo señala, soy un fan, un seguidor del programa.
Gracias.
Porque además creo que pues lo que transmiten a la comunidad, tú hablabas hace un momento de la historia que hay atrás de todo lo que se hace en el campo, que termina en los alimentos en nuestras mesas, y atrás de ello, por supuesto, pues hay toda una serie de personas, de gente del campo, la ciudad, las industrias, los gremios, todos los actores de una cadena muy importante que es la cadena agroalimentaria, y hombre, pues con un gusto que me hayan invitado aquí, como dice Ana, al chismorreo rural.
Está buenísimo. Oye, Hugo, ¿cómo entraste tú a este sector? ¿Cuándo comienza a formarse el sector agroindustrial, agroalimentario, como un gremio importante, como un organismo empresarial representativo en el estado?
Fíjense que estaba escuchando en el programa que antecedió a este sobre cómo un sector importante social elegido, las comunidades ejidales, en los años 90 hacia atrás es formado a través de ligas de comunidades agrarias. Estoy citando esto porque de ahí parte mucho la idea de la creación del Consejo. En los 90, en aquella época, la representación gremial del sector estaba, valga la redundancia, representada por dos organizaciones, digámoslo, bueno, dos organizaciones de productores, una esa, la Liga de Comunidades Agrarias, que era la, o es la CNC, Confederación Nacional Campesina.
Campesina, sí.
Y la Federación de Propietarios Rurales, propietarios de pequeña propiedad. Y así es como estaban organizados, aparte, bueno, como saben ustedes, la historia de la Unión Ganadera, que forma parte de la Confederación Nacional Ganadera, eran como las organizaciones más representativas. Pero había un aspecto, como tú ahorita lo señalas, el tema de la del valor agregado, la producción, la agroindustria como tal, pues la agroindustria en Jalisco. Jalisco es un jugador importante en el proceso de alimentos primarios. Existía esa conformación. Entonces, por ahí de los 90, 92, 93, algunos conocidos amigos de la época, los cito: Francisco Mayorga, César de Anda, José Luis González Íñigo.
¡Ay, jole!
Horacio.
Los medio suenan los
sí,
tres.
Sí, Horacio Fernández Castillo, traían ahí el ambiente de crear algo, digamos, de carácter empresarial. Claro, muy valiosas las organizaciones que he mencionado, pero un poco más desde el punto de vista empresarial.
Claro.
Y ahí es donde empieza a surgir una serie de conversaciones, reflexiones sobre el tema y cómo Jalisco en ese entonces pues venía creciendo en sus diferentes actividades productivas. Ese fue un primer paso, de tal manera que justamente en el 93 pues se decide, pues vamos a hacer aquí, a invitar a jugadores, personas que están relacionados en el ambiente productivo, y se decide pues crear se hace una carta de intención, fíjense, una carta de intención con el propósito de crear el Consejo Agropecuario de Jalisco, porque también el Consejo Nacional Agropecuario surge más o menos de esa época. Estaba impulsando ya también la creación de organismos gremiales en algunas entidades con vocación agropecuaria, Sinaloa, Guanajuato, y pues así Jalisco dice, me apunto, y se constituye, se formaliza en septiembre del 93, hace ya 33 años. Yo, bueno, yo soy economista de profesión y pues me relacionaba, andaba en ese ambiente y hombre, pues que se constituye. Recuerdo que Francisco Mayorga, en una reunión me dice: Hugo, ¿no te quieres aventar un trompo a Luña? Me dice, así me lo...
Uf,
pues, ¿de qué? Pues, vamos a armar aquí la estructura, ¿cómo ves? Y me gustó, me traía... Bueno, yo estaba, pues, involucrado en el ambiente también de agropecuario, no tanto gremial. Y le dije, ¿por qué no? Vamos dándole. Y
me lo aviento.
Y, hombre, y así empezó un poco la tarea, eso fue en el 93.
Como Consejo Agropecuario de Jalisco.
Como Consejo Agropecuario de Jalisco, Asociación Civil.
¿Fue el primer grupo gremial, Hugo, en este rubro?
Mira, yo creo que, bueno, estaba, acordémonos que la asociatividad se daba mucho en figuras, digamos, para digamos, desarrollar, producir, uh-huh, las sociedades de producción rural, por ejemplo. Pues se consideran los grupos asociativos. Pero así como gremios, las cámaras, acordémonos, uh-huh, la Cámara, uh-huh, de Industria Alimenticia, la Cámara del Calzado, aunque bueno, de la curtiduría, la aceitera, la mueblera, la maderera.
Las tradicionales.
Las tradicionales de muchos años, Ana. Y la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, por ejemplo.
Ah, que sí,
era también una
sí,
asociación
luego
civil tan importante. Uh-huh. Entonces, sí eran organizaciones muy homogéneas que obedecían a intereses particulares de una actividad. Y este sentimiento del Consejo Agropecuario era articular las actividades productivas a través de los diferentes, digamos, ramas productivas, uh-huh, porque pues vemos la estructura productiva agropecuaria está considerada dentro de una economía, el sector primario, el sector secundario, que es la transformación y servicios. Y dentro del sector primario, ¿cuál es? Pues es la agricultura, la ganadería, la pesca, lo forestal, lo silvícola y la minería. Uh-huh. Y de la agricultura se desprenden una serie de actividades productivas que es la fruticultura. Y de la fruticultura nos vamos a las verdes, imaginemos
bueno,
todo lo que hay.
Toda la variedad.
Toda la variedad. Y luego tenemos la ganadería bovina, y de ahí la ganadería bovina es leche y carne. Y la avicultura, huevo y carne, y porcicultura y ovinos. Entonces, en ganadería estaba esa estructura. En pesca y acuacultura, de alguna manera, por la geografía del estado, pues estaba emergiendo. Entonces, sí, todas esas actividades estaban creciendo, venían las nuevas tecnologías. Y un hecho importante, coincidente quizás, pero ya pensado, es, recordarán ustedes cuando se firma el Tratado de Libre Comercio,
claro,
en el 90.
Claro, es que fue un año antes, uh-huh, la constitución del Consejo.
Del organismo.
Sí, y empieza la aplicación, ¿cuál es la palabra correcta? Bueno, el primero de enero es día inhábil, pero el día 2 viene ya la operación del
famoso TLC.
El famoso.
El Telecán, en ese entonces,
ahora,
¿no?
Exactamente.
Ahora es Temec.
Temec. Uh-huh. Entonces, ahí, pues, el Consejo decide tomar una posición para trabajar en torno a esto, justamente mirando la parte comercial, el comercio, la producción, la productividad, la capacitación, el ordenamiento. Entonces es un trabajo paralelo. Y nosotros, bueno, ya se constituyó y empezamos a hacer planes de corto plazo, de mediano plazo. Empezó a integrarse con más jugadores, más participantes, don Rubén González de Lechera Guadalajara,
Elena Lamente,
Paz Descanse. Sí.
Oye, Hugo, es que tenían que formar pues casi un ejército, porque sí, lo que se venía para el 1994, el TLC, el Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sí, pero ya nos platicarás qué sí les representó todo eso, porque es momento de irnos a la primera pausa. No se despegue, gran historia le tenemos el día de hoy. Regresamos a Economía Hecha en Jalisco.
Regreso en Economía Hecha en Jalisco, platicando esta tarde con Hugo Rangel, director de Grupo Agrorural, que ya nos vas a comentar pues este medio, gran medio de comunicación también, sobre todo,
gracias,
muy conocido en la zona sur del estado, ¿no? Uh-huh. Principalmente, digo, porque sí, pues, lo conocemos todos, pero bueno, volvamos al tema de cómo se conforma allá en la década de los 90 este Consejo Agroindustrial de Jalisco, y a mí lo que me llama la atención, antes de pasar a lo que decía Ana, que pues la verdad es que necesitaban un gran ejército, ¿no? Por los uh-huh tiempos que se venían una vez que entramos a libre comercio con Norteamérica. Pero a mí me llama muchísimo la atención la cantidad de personajes que has mencionado, Hugo, con esa visión que tuvieron empresarios como José Luis González Íñigo, uh-huh, que actualmente, pues, Grupo Cesajal.
Sí, correcto.
La verdad es que es un grupo.
A Congelo y La Concepción se llamaba en aquella época. Fíjate,
¿sí?
De su empresa.
Fíjate. César de Anda Molina, que lo acabo de saludar hace 2 días, pero que fue el único presidente del Consejo
Mundial.
Internacional, exactamente, el Consejo Mundial del Huevo.
Sí.
El único latinoamericano mexicano en ese entonces que presidía un organismo como este. Sí. O sea, durante mucho tiempo creo que a César de Anda se le consideró como, de alguna manera, la figura moral del empresariado, ¿no? Uh-huh. Un filósofo realmente.
Joven él, desde entonces.
Muy joven, sí. En fin, la verdad es que creo que tenemos grandes empresarios en el sector y de ahí podemos hablar de que venga este liderazgo que tiene Jalisco también. Sí. Como gigante agroalimentario, ¿no?
Sí, se adoptan ese eslogan porque es, efectivamente, bueno, hay un crecimiento importante a partir de la década de los 90, notable, digámoslo así. El crecimiento de Jalisco ha sido consistente. Pues precisamente se trazan líneas de visión de largo plazo. Uh-huh. Con trabajos que se empezaron a realizar desde el 1994 con el TEC de Monterrey, el proyecto de Jalisco 2000, con la Universidad de Guadalajara Jalisco a Tiempo, es decir, una vinculación académica importante se empezó a construir. Y también el tocar puertas, porque pues el trabajo que empezamos a hacer el Consejo es transmitir la confianza a que impulsaran esta iniciativa, de unas personas, pero se sumó el gobierno del estado impulsando esas tareas y también muy incluyente, muy inclusive con estas organizaciones como la CNC que lo menciono. O sea, sí se hizo un papel muy, muy, muy interactivo. Y eso dio pie precisamente a establecer proyectos. Se pensaron proyectos de largo plazo, otros del momento, pues como viene toda la parte de la transferencia de tecnología, todos los sistemas de riego. Hay un tema que hay dos casos, pero principalmente la producción intensiva, la producción bajo invernaderos, surge de esa integración también de los organismos empresariales. Aparte el consejo empezó a buscar, a tocar puertas, abrieron y se integró pues con la Cámara de Comercio, con más de 100 años de historia, con el Centro Empresarial, con el Consejo de Cámaras Industriales y con la Cámara de Comercio en particular. Como sabe que está constituida en secciones especializadas, promovimos e impulsamos la creación de una sección de agronegocios desde el 94 y en el 97 pues se nos ocurrió, digo la palabra ocurrió, pensada, de impulsar a través de unos gente muy dedicada a esa parte como Claudio Bermúdez, Gilberto Montes, Fernando Mayorga, Francisco Fernández, unos jóvenes en aquel momento, muy entusiastas, y empezamos conjuntamente con el Consejo a hacer seminarios y eventos relacionados a la producción y construcción de invernaderos, porque en el momento que estaban creciendo en México había políticas públicas de apoyo. Y durante 4 años se estuvieron haciendo ese tipo de eventos con especialistas de España, de Holanda, Estados Unidos, Israel. Y eso fue un detonante para esa actividad. Esto lo menciono porque pues vemos cómo es la producción actual de bajo invernaderos, tanto de berries como de otros tipos de frutales y de hortalizas. Desde el 93, Francisco Mayorga asume la presidencia del Consejo todo el año 94 y en 95, se acordarán que hubo un cambio de gobierno, de partido.
Claro.
Entra Alberto Cárdenas a gobernar el Estado.
Fue la alternancia.
La primera alternancia,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Y bueno, yo creo que estaban viendo que estábamos haciendo buen trabajo también y a la conformación del gabinete de este gobierno estatal invitan a Francisco, a Paco Mayorga, como uh-huh. presidente del Consejo, a hacerse cargo de la Secretaría de
Desarrollo Rural. Desarrollo Rural en aquel entonces.
Sí. Y bueno, pues siguiendo estatutos que tenemos ahí muy claros en el Consejo, pues una comisión ejecutiva, oye, pues César, pues tú en cabeza, en tanto hacemos una asamblea, y César asume ahí esa...
César de Anda,
precisamente, lo que comentábamos, y hay varias tareas ahí que están marcadas, pero hay un hito que tiene que ver con el tema forestal, porque pues el tema forestal, tradicionalmente, pues el manejo de los bosques, el aprovechamiento de los bosques para la extracción de madera y la actividad productiva, pero se da un paso muy importante porque iniciando esa administración, el gobierno del estado hace pues un trabajo en la búsqueda de desarrollar esa actividad forestal y nos invitan al Consejo Agropecuario a participar en un esquema de trabajo con la Fundación Chile. Uh-huh. Y Bueno, el consejo acepta, pero condicionamos la participación. Dijimos, sí entramos siempre y cuando sea un proyecto de largo plazo, de horizonte de largo plazo, no gubernamental. Y gobierno del estado dice, pues adelante, díganos cómo, ¿verdad? Se contrata a la Fundación Chile, vienen técnicos forestales con estancia aquí para transferir de persona a persona, técnico a técnico, los conocimientos en diversos programas de manejo de bosques, establecimiento de plantaciones comerciales en su momento, invernaderos, producción de plantas, en fin. Y entonces hay una transferencia directa a personal. Y paralelamente, digo, porque para nosotros como Consejo de Asociación Civil, pues nos cae un compromiso administrativo, laboral, financiero. Y bueno, cumplimos, pero en un par de años estuvo trabajando qué figura sería esa forma de que trascendiese con el tiempo, y se creó un fideicomiso, que es conocido como el FIPRODEFO, que se denomina Fideicomiso para la Administración del Desarrollo Forestal, también agrícola y pesquero. Y ese fideicomiso está vigente a la fecha. Claro, han pasado administraciones públicas, le han dado su orientación, pero lo quiero dejar en esta parte, porque sí fue un reto el tema forestal, complicado.
Fue cuando se trajeron la CONAFOR, ¿no? Que se vino la sede acá a Jalisco, la sede nacional.
Pues mira, a ver. Y Pati, como dices, el agro chisme, ¿cómo dices?
Chismecito rural.
Rural. Al final, estábamos por el año 99, seguramente iba a terminar ya la gestión Alberto Cárdenas, y se revisa el desarrollo del FIPRODEFO, y es el modelo que él adopta para crear CONAFOR en el 2001.
Ah, mira.
¿Y quién fue el primer director de CONAFOR? Pues Alberto Cárdenas.
Alberto,
¿sí? Entonces CONAFOR ahí está. Pero es el modelo. Yo le digo que si imágenes se me alcanzaron, claro, por supuesto, ¿no? Pero fíjense cómo esta parte va detonando. Lo interesante es que también la industria, los prestadores de servicios forestales, los ingenieros forestales se fueron sumando. Uh-huh. El inicio, siempre, ustedes lo saben, cualquier actividad es
complicada,
cuestionable, de duda, en fin, pero pues tienes que
picar piedra, y seguir.
Picar piedra, ¿verdad? Entonces son ese tipo de historias que, bueno, perdonan, es importante. El Consejo, bueno, en junio cumple, este próximo junio cumple 33 años de haberse constituido.
Ya el próximo mes.
El próximo mes. Mm-hmm. ¿Qué
hay fiestón?
Sí,
el próximo junio.
Sí, y bueno, a lo largo de los años el Consejo como organismo gremial, incidente pues en el desarrollo del estado, en las diversas actividades, por supuesto que los productores de los porcicultores, los avicultores, los ovinocultores, los productores de hortalizas, etc., son organismos especializados del cual, pues, participando colegiadamente con el Consejo, que es muy importante, ¿no? En ahí por los años, bueno, yo estuve al frente del Consejo hasta, no sé, 2002, 2003, uh-huh. Y bueno, yo quería seguir pues con mis actividades, ¿no? Y en el cambio ahí, bueno, después de César de Anda, Pepe Rubio, José Rubio Torres, él asume la presidencia. Con él todavía estuvimos haciendo trabajo, y con obviamente una serie de instituciones, organizaciones, productores, empresas, pues dándole fuerza al Consejo. Y cuando termina la gestión, Pepe, asume la presidencia Alejandro Guzmán Larralde, un personaje de la iniciativa privada, uh-huh. Un grupo empresarial importante. Él, a continuación de él entra Francisco Conejo, también del ambiente financiero. Y Mauro Jiménez en aquel, él fue presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos.
Sí, de la UCMA, productor de jitomate, ¿no?
Jitomate, sí.
Especialista en jitomate.
Mauro, un tipazo, un agente muy...
Sí, don Mauro.
Hizo un trabajo estupendo. Yo ya no participé de esa parte, bueno, pues todo tiene su ciclo. Y después viene Otilio Valdés, un agente del ambiente ganadero. Y el último, Cabrera Palos.
Ajá, sí. Jacobo Cabrera. Cabrera.
Y en esa presidencia ahí dan
un giro.
Dan un giro para crear el Consejo Agroalimentario, y el Consejo Agropecuario queda ahí un tanto, bueno, qué pasos dar, y eso da pie a que se retome o se crea el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco.
El actual CEDAG.
Nos vamos a
detener ahí, Hugo, por favor, porque tenemos que ir a una pausa y regresamos. Ya hay participación del auditorio. Con mucho gusto le damos lectura. Permanezca con nosotros. Bueno, ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, ya se comunicó Arturo Alonso, que es el poeta de este programa, y dice: chicas, nos están debiendo una entrevista con la gente que hace herramientas de todo tipo, por aquello que ustedes nos desarman con sus programones, dice. Gracias, Arturo. Como siempre, gracias por estar pendiente y envía saludos a nuestro invitado, Hugo Rangel. Dice: un abrazo a todo el equipo de Economía Hecha en Jalisco. Arturo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Arturo. Y yo mientras escuchaba la llamada dije: ¿dónde? ¿Quién? A ver, busquemos a alguien que fabrique herramientas. Muchas gracias, Arturo. Y bueno, nos dicen vía WhatsApp: felicito al licenciado Hugo Rangel por su dedicación y conocimiento del sector primario. Te manda saludos Salvador Pérez.
Ah, muchas gracias. Saludos, bueno, Salvador, muy amable.
Y no nada más primario, ya nos habló también el secundario, y bueno, es que Jalisco tiene tanto. Y yo quiero preguntarte, Hugo, en particular, porque bueno, ya retomaremos el tema internacional, ¿no? Uh-huh. Porque sí es como un capítulo aparte, sí, interesantísimo, claro, de conocer. Pero nos dabas referencias de la década de los 90, la llegada de Alberto Cárdenas a la gubernatura. ¿Cómo se cambió la economía de Jalisco en muchos ámbitos? Se hizo una economía fuerte, llegaron pues distintas empresas, hubo una apertura. ¿Tú cómo viste desde el sector rural, desde la industria agroalimentaria o agroindustrial en general, esa década? ¿Qué le representó a Jalisco?
Bueno, pues son cambios de paradigmas, y además al haber un cambio de política pública, pues hay políticas económicas que si se destinan, pues detonas un desarrollo, detonas un crecimiento, uh-huh, y hay un bienestar material y hay un bienestar social medible, es muy notorio, ¿no? Yo lo observé mucho en políticas de transferencia tecnológica, en sistemas de riego, en la producción bajo invernaderos, una organización productiva. Viene una amenaza desde el primer momento, Ana, uh-huh. Precisamente lo que implicó el Tratado de Libre Comercio con el asunto del maíz. Uh-huh. Y en este sentido, pues los apoyos, los subsidios, el sacrificio fiscal, como yo lo denomino, del Procampo, de alguna manera minimizaba. Se dispersaron recursos, a veces no tan ordenados, pero esa parte de la producción del maíz siento que pudo... Es cuestionable hasta este momento, ya lo sabemos.
Creo que no, claro, bueno, es un tema.
Pero dentro del contexto del acuerdo comercial, pues permitió el desarrollo de diversas actividades. Y sobre todo el desarrollo de proveedores en una forma de agricultura, no por contrato, aunque cabe la palabra. Al desarrollar proveedores, vienen actividades, por ejemplo, de las berries. Esto ya se da en el 2000.
Principio de la década de los 2000, de ¿no? Los por 2000. Ahí empezó ya a llegar el tema fuerte de las berries.
El tema fuerte de las berries, porque al llegar la industria, al encontrar condiciones favorables en México, Jalisco pues se apuntó, y bien, que de hecho Jalisco y el Consejo Agropecuario impulsaron esta actividad bajo algunos esquemas que se desarrollaron, permitió, además de cambio de uso, no de suelo, sino de actividad productiva, corrijo, uh-huh, en el que las empresas comercializadoras necesitaban productores, uh-huh, y al necesitar productores, pues los desarrollas proveyéndoles de financiamiento, de conocimientos técnicos, y el productor se dedica a producir, pero ya a vender lo que está produciendo, o lo que va a producir ya asegura la venta. Es un modelo asociativo interesante, exitoso, con todo lo que implica pues las amenazas del mercado, y eso llevó también a formarse como gremio, como asociación. Se crea Aneberris hace 13 años, por ahí más o menos, porque pues viene el crecimiento, viene el boom, y detona esa única actividad de las berries. Cuatro frutas, principalmente aquí en Jalisco, entiendo, son arándano y frambuesa, uh-huh, principalmente en zarzamora en algunos lados, la región sur de Jalisco, Ciudad Guzmán, cambias totalmente su vocación productiva. Cuando era maicero, lechero, pues berries, aguacate, agave y otras zonas, ¿no? Ese es uno. El tema de la agroindustria que tú comentabas, y a propósito de lo de Mónica, que también se convirtió en productora de ron.
Mónica Baeza.
Mónica Baeza. Sí. Exactamente, allá en la región Valles. Ella está en sus actividades que ya los mencionaban en su programa antier, pues ella usando la caña y hacer ron. Uh-huh. Pero cuando el Consejo Agropecuario se funda en 2004, enseguida se crea el Consejo Regulador del Tequila, que también están cumpliendo 32 años de historia. Es un asunto que ustedes cubren muy bien.
Sí, sí.
Y han visto el desarrollo, ¿no? Altas y bajas. En el 93, 94, 95, también los precios estaban a peso de kilo. Viene el boom. Es un poco, yo creo que es cíclico.
Es cíclico.
Pero ahí te muestra cómo la formación de gremios, el asociacionismo, te da solidez a todo. Uh-huh. Aguacate, pues la vocación de Jalisco aguacatera no es como hace 10 años a la fecha, hasta estos momentos. Igual, entras tú a la producción de aguacate, te enfrentas por supuesto a las condiciones de mercado, y es como toda economía abierta. No tienes la seguridad de comercializar, aunque tengan los empaques y estén integradas, pero hay mercado. Y ahí pues tienes la posibilidad porque la industria está creciendo. El limón, por ejemplo, en la zona de San Martín Hidalgo, crean empaques, buscan proveedores, cambia mucho el vocacionamiento a la producción de limón. Y se van especializando zonas. La cosa, Ana, también a tu pregunta, un cambio notable también es la sanidad del manejo de los ranchos. Yo recuerdo que en esa época se usaba mucho la palabra buenas prácticas agrícolas. Uh-huh. Porque en los campos, por ejemplo, no había ni un baño o dónde tirar tus productos que usabas para el cultivo. Y entonces viene un cambio también muy importante en el manejo sanitario. Y después viene la certificación, la capacitación. Eso va formando también a los productores, los vas educando, los vas orientando. Porque pues, las instituciones van creciendo. Surge el Comité de Sanidad Vegetal, de Jalisco, el Cesaba Vejal, y instituciones que van incidiendo. Son cambios notables. Una administración, para mi gusto, el perfil del secretario en ese entonces, Francisco Mayorga, pues de corte empresarial, formado en esa. Entonces,
le entendía muy bien.
Entendía bien, pero dialogabas, ¿no? Sí. Con los productores, habría que hacerlo. Son retos, definitivamente son complicados.
Oye, Hugo, y cerrando la pinza, ya hablamos a nivel estatal y al inicio hablábamos justamente a nivel internacional, qué les representaba y cómo pues tuvieron que armarse, tuvieron que desarrollarse para entrar a las grandes ligas, sí, que es lo que representa ya un tratado comercial. Sí. ¿Cómo se prepararon? ¿Qué les representó? ¿Y qué te queda de aquellos años?
Nosotros, entre otras de las tareas, ahorita me viene a la mente, aquí en Guadalajara está y siguen, no sé si una de ellos, pero estaban las oficinas del estado de Missouri, estaba Idaho, la casa de San Antonio y los hermanamientos que solía o suelen hacer los ayuntamientos con diferentes ciudades del mundo. Eso empezó a abrir un poco la puerta para hacer las conexiones internacionales, hablando como Consejo Agropecuario. Entonces invitamos a participar a esas representaciones a que formaran parte del seno como asociados del Consejo. Y luego también hay una actividad muy proclive de esa administración de formalizar hermanamientos con regiones del mundo. Jalisco llegó a formalizar 13 hermanamientos con diferentes regiones del mundo. En el caso de Estados Unidos, con 4 estados, Washington, Idaho, Missouri, y Canadá 1, con Corea, con China, con Andalucía, con Alemania, y con Chile. A mí en lo personal me tocó presidir el hermanamiento con la séptima región de Chile, la región del Maule, por su vocación agroindustrial. Entonces esos hermanamientos abonaron también a esa visión internacional, porque pues el desarrollo comercial estaba en auge. El Tratado de Libre Comercio pues detona. Con Chile se firma un Tratado de Libre Comercio, después con Uruguay se firman acuerdos comerciales. Sí se buscó durante, pues yo digo 10 años, desde el 94, 95, esa relación internacional, y pues reforzándose con la atención de misiones comerciales que visitan visitaban y visitan Jalisco, pero también organizando misiones empresariales obviamente Estados Unidos, pero por ejemplo participaba en el Consejo Agropecuario también la Oficina Comercial de Inglaterra, donde se organizaban misiones empresariales en Inglaterra, en Coventry. Se está, aunque ya se suspendió, en la exposición comercial más antigua del mundo, de 1872.
Había, wow,
la Royal Show se llamaba. Uh-huh. Y así, por el
¿del
estilo.
¿Del sector?
¿Mande?
¿Era del sector?
Del sector. Del sector. Inglaterra pues, ha sido precursor de la genética porcina, por ejemplo, como uh-huh. Dinamarca. Uh-huh. Era una especialidad. Entonces, esas conexiones internacionales, pues, dieron pauta, ¿no? Llevábamos, claro, de la mano el TLC, el crecimiento de las pequeñas empresas de Jalisco, alimentarias, agroalimentarias, entrando al mercado hispano, de nostalgia, de atender el crecimiento de tantos hispanos exitosos mexicanos con sus cadenas de autoservicios, Norgate, González, ahí en California, son ejemplos.
Ajá.
Entonces, ese ida y vuelta de relación internacional potenció mucho el desarrollo aquí de la agroindustria alimentaria, lechera, confitería, salsas, chiles y ese mercado hispano. Entonces, pues cooptó mucho el mercado norteamericano. Primeramente, la entrada al mercado de Estados Unidos fue al mercado hispano, pero el sajón, al ver la riqueza de la alimentación y productos mexicanos, pues fue abrazando hasta la fecha, ¿no? Entonces, esa...
Oye, Hugo, vamos a la pausa. Ya es momento de ir a nuestra última pausa, pero yo te quiero preguntar específicamente del tema de la comunicación. Tú como director de Grupo Agro Rural, ¿qué importante es el comunicar todo esto a, pues no nada más al público en general, incluso al mismo sector, uh-huh. e ir aterrizando todos estos temas, ¿no? Y llevar sí. hasta el campo donde a veces es difícil llegar con medios importantes, pero llevar información que pueda beneficiar a toda la cadena. Uh-huh. Vamos a platicar, sí. si te parece, de eso al regresar.
Con gusto.
Estamos
claro.
en Economía Hecha en Jalisco. No se vaya, ya volvemos. Bueno, ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, vamos a aprovechar estos últimos minutos del programa con nuestro invitado Hugo Rangel, que es director del Grupo Agrorural y nos ha contado toda la historia del Consejo, actualmente el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, el CEDAG, que preside Lorena Delgado, a quien enviamos saludos.
Por supuesto,
por cierto. Sí. Jesús Rangel. Felicito al director Hugo Rangel por su labor rural. Excelente trabajo que ha hecho, dice.
No, muchas gracias, Jesús.
Y tenemos por acá sí. también, nos dice Juan José Pérez, buenas tardes y saludos a ustedes y al invitado Hugo Rangel. Muchas gracias, Juan José. Y nada más quiero hacer un paréntesis, ya seguiremos platicando justamente con lo que comentabas, Pati, pero me llama la atención estos mensajes que hemos recibido, las personas que nos han acompañado en jueves, que es nuestro jueves de campo, sí. ¿Cómo se expresan bien de ti?
¿De veras?
Y eso nos...
Sí, sí. Oye,
te lo prometo que sí.
Pues va a ser muy estimulante
sí,
venir aquí.
Sí, sí, y justo eso te quiero preguntar. Bueno, como todas las actividades evidentemente tienen sus altas, sus bajas,
sí.
sus momentos complicados, sus integrantes incómodos, en fin, es como los ingredientes de toda sí, organización.
La condición humana infaltable.
Claro, exacto. pero la solidaridad, el acompañamiento de las pymes que nos uh-huh. ha tocado aquí entrevistarlas sí. en el campo de Jalisco,
padrísimo,
si es como para destacar,
sí,
¿no?
Sí, claro, totalmente, no, yo escucho pues a sus entrevistados, o sea, es una motivación uh-huh. cuando ves todas sus experiencias, su historia, su esfuerzo, sus fracasos y todo eso suma.
Claro.
A ese desarrollo.
Y qué importante es comunicarlo, ¿no?
Y comunicarlo.
Y voy a lo que te preguntaba antes de irnos a la pausa. Que tú como, ¿cuándo fundas Grupo Agrorural?
Bueno, fíjate que el grupo como tal, yo me incorporé a la comunicación con Fernando Mayorga, que inició un programa de radio en el año 2000 en la Tapatía. Uh-huh. Y pues es un programa que él desde el año 2000 hasta el 2017 lo estuvo conduciendo todos los sábados. Y en el Inter, yo en el ambiente del sector, pues iba como entrevistado y platicando. Y por un lado. Y por otra parte, yo traía la inquietud ya desde antes de hacer una revista del campo de la comunicación. Pero por mis ocupaciones y mi actividad, pues lo iba derivando, posponiendo. Hasta el año 2011... hicimos ahí un trabajo con unos otros amigos de un periódico impreso que se llamó Agroamigo, un tabloide, y ahí empezamos a armar algo. Lo suspendí porque después fui a hacer unos trabajos, unos proyectos al sureste, allá en un proyecto del Trópico Húmedo, y ya dije, ya tengo que echarlo a jalar, y en el 2015 empecé a hacer el informativo rural, un periódico ya rural, digital, básicamente. Estaba, acordémonos, estaba cambiando toda la forma de comunicar del impreso a lo digital.
Digital, sí.
Y en el 2017 dije, le comenté yo a Fernando, que él dirigía, pues bueno, ya estaba retirando de su programa de radio, y le dije, quiero hacer el periódico. Fernando me dice, no lo hagas, porque está cambiando. Y yo estaba muy convencido, hice trabajo de campo, y la gente necesita, a lo que tú estás comentando, la gente necesita
información.
Información. No información comercial, es complementaria, pero la información técnica, las experiencias de la gente, la voz de la mujer, del hombre, todo eso yo lo descubrí, y entonces decido, hay que hacer el periódico, y empiezo en el 2017 a hacer el periódico impreso y después obviamente digital, pero este periódico circula en las regiones de Jalisco, o sea, hacemos el esfuerzo de que el periódico llegue a las regiones.
En impreso.
Impreso. Ajá. Es como el tamaño del Milenio, pues nos edita el periódico, es ese tamaño. Entonces, ese periódico, el trabajo fuerte, naturalmente que el contenido editorial es fundamental, las opiniones, la información técnica, los reportajes, las reseñas, etc. Pero la solidez del periódico la estamos dando con el esfuerzo de que esté cada mes va a 489 lugares. ¿A dónde va el agricultor? ¿A dónde va el ganadero? Normalmente va a sus oficinas o va a comprar sus insumos, sus necesidades. A la veterinaria, a la tienda de fertilizantes, de agroquímicos. Ahí es donde va el periódico, ahí lo tenemos. Entonces, cada mes estábamos y en diferentes instituciones. Eso para nosotros es el trabajo pesado. Estamos muy contentos, o sea, y eso nos permite monitorear el desarrollo del campo, el sentir del campo en campo. Ahí nos damos cuenta de los sufrimientos, las alegrías y demás. Y hay agricultores que yo conozco desde hace 15 años, cada año me decían, no voy a sembrar.
Y ahí están amando su
oye,
tierra.
Oye, que los insumos, y fíjate que el fertilizante, ya, no aguanto. Pero luego lo veo, ¿qué hubo? Oye, es que de 100 hectáreas nomás voy a sembrar 60, le bajé y subí. Pero ese es el campo, es una maravilla ahí el comportamiento, y eso lo vemos.
Claro, y es súper importante. Fíjate que platicábamos nosotras hace algunos meses con un empresario, una empresa muy poco conocida a nivel local, porque realmente se dedican a la producción de insumos para alimentos, pero en el extranjero, en Medio Oriente, en Asia, en Europa. Una gran empresa que está aquí en Jalisco, pero que realmente sus productos van al exterior. Y nos decían la importancia de comunicar al productor las necesidades que ellos tienen, porque ellos pueden vender lo que sea, pero no hay productores que tengan las certificaciones. Y decían, lo que yo necesito es que me ayuden a comunicar cómo el productor puede certificarse y puede... yo le compro todo lo que produzca, pero necesita estar certificado.
Sí.
Y falta de repente esa comunicación, por un lado. Y por el otro, Hugo, también el que aquí jueves con jueves presentamos productores, y cómo conocemos y cómo nos damos cuenta de dónde viene lo que llevamos, el alimento que llevamos a la boca.
Sí, exacto.
Que no lo conocemos, y los niños menos.
Sí. Fíjate, Ana, Patti, que el asunto de las redes sociales, afortunadamente, pues están jugando un papel importante que muchas empresas, muchos investigadores, esas empresas están utilizando perfectamente, porque es la manera de llevar la tecnología de un producto, de cualquier cultivo, de cualquier producto pecuario. Ahí yo hago el llamado que no se pierda esa seriedad, profesionalismo en llevar una información fiel al productor. El productor tiene la facilidad de darle clic a YouTube y ves cuántos tutoriales y cuánta información en Facebook. Uh-huh. Ese es un magnífico medio de comunicación, y pero ahí hay que trabajar un poco en ¿qué podemos llamarle? En la seriedad.
En la veracidad, en el profesionalismo.
Pero existe esa forma. Uh-huh. Digo, hay instituciones de capacitación, no sé si ya invitaron a Memo Huitrón, que capacita para llevar la certificación a esos productores que se certifiquen para cumplir con los estándares y los requisitos de exportación a mercados. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero en general la forma de producir, la cuestión sanitaria, eso es clave. Y otra cosa, la radio y la comunicación, eso sí. en la localidad, yo cuando salgo a mis giras rurales, que lo hago al mes, hago 4 salidas al mes, que es una maravilla, y voy sintonizando las estaciones de las regiones, uh-huh. y son locales, y son mensajes y demás.
Ahí, es lo que escuchan los
productores. Es lo que escucha la gente, entonces uh-huh. es una forma de comunicar.
Porque oportunidades hay, Hugo.
Totalmente.
Ya lo comentaba ahorita Pati, con esta empresa que quiere, necesita y sabe que en Jalisco hay,
sí.
pero o los productores no están enterados o estos temas de certificación de repente asustan por la parte sí. por la falta de información.
Y ¿no? que en Entonces, el fondo no es más que adaptarte
exacto,
a ciertos protocolos, claro. Disciplinarse.
Y que hay quienes los llevan de la mano.
Sí, además hay tantos asesores. Hay un tema que no sé cuánto tiempo tengamos.
Como 10 segundos, ya nos estamos
Hay que hablar de la asociatividad, las sociedades entre productores y profesionistas. Ojo, ese es un tema que tenemos que ver.
Pues que queda pendiente para que regreses. Sí. Hugo, muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta tarde. Es un gusto, como siempre, platicar contigo. Muy amable.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias. Gracias a usted también. Nos escuchamos mañana, viernes.
Pásela bien.